Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana, calurosísima mañana de sábado y muy bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca, aquí subidos a nuestro avión virtual del Paralelo 20, como cada sábado, desde hace ya más de 5 temporadas. Nada más y...
Nada menos.
Nada menos, amiga, nada más y nada menos. Bienvenidas Pilar, Lorena, Pilar, ¿cómo estáis?
Muy bien, asadas de calor, como has dicho.
Sí, oye, chicas, a ver, os tengo que felicitar por los dos programas que hicisteis el fin de semana pasado, que estuve de viaje. Esto me anima
a irme más veces de
vacaciones, a jugar al golf o a ver a la selección española, por ejemplo. Oye, ¿habéis visto? Que casi debería ir a todos los partidos de la selección española.
Pues sí,
porque
la verdad.
Buena suerte,
sí,
¿quieres decir?
Sí, totalmente.
Porque
de acuerdo.
No fui al de Croacia, ¿y qué pasó?
Que
me echaron de menos.
Sí, me echaron de menos. Va a ser eso.
Me estaban mirando ahí a la grada, miraban a la grada, no me veían y le
marcaron. A ver si ibas de amarillo,
y
¿no?
Y le marcaron el gol a España,
si amarillo,
claro.
¿No?
Bueno, aprovecho para decir algo también que me pidió la gente, que estuvimos en Niza viendo ganar a España contra Turquía, ese famoso 3-0. Y lo bien que jugó España. Raquel Valero en los controles. Quítame la música porque voy a hacer una reivindicación, si me lo permitís. Un azote de esos que nos gustan dar de vez en cuando alguien lo hace mal, ¿eh? Azote con buenas intenciones. Y es que fijaros, amigos. A ver, no hay nada más placentero, digo yo, para los que trabajamos en los medios o para los artistas o para los personajes que compartimos nuestro tiempo con los oyentes, con los televidentes, con los seguidores, simplemente, o lectores de los medios, ¿no? Que no hay nada más placentero que nos reconozcan nuestra labor y además les guste lo que hacemos. En este viaje que he tenido para ver a la selección española, íbamos en el grupo como unas 20 personas y nos encontramos en Niza, además, con más españoles, algunos de ellos conocidos del mundo de la publicidad, de los medios, clientes, proveedores, etcétera. Y sentí una satisfacción, una gran satisfacción muy personal, cuando muchos de ellos se me acercaban y me decían: caray, Marcial, cuánto tiempo sin verte, pero te escucho todos los fines de semana. Y esto me pasa y creo que nos pasa a muchos durante casi todos los días, ¿no? Afortunadamente. Gente que te escribe, que te para por la calle, gente que no sabe ni quién eres, pero le suena tu voz. Y todo esto debe resumirse en una sola palabra, en gracias, 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 o en muchas gracias, gracias de verdad. Gracias de corazón, con ese gran sentido de agradecimiento que tenemos que tener todos los que estamos a esta parte de los micrófonos o de las cámaras, y tenemos ese reconocimiento, ¿no? Y los que recibimos esos honores de ser reconocidos, pues debemos ser muy agradecidos, porque no es un tema de dinero, no es un tema de premios, es algo más, es feeling, es sentimiento, es algo, no sé, espiritual, es una satisfacción que solo se paga con ese acercamiento y ese cariño que sentimos muchas veces de la gente. Es también un esfuerzo por parte de los que te siguen, de gente que te ve de lejos y viene hasta ti a saludarte, que no tenían por qué hacerlo, pero quieren hacerlo ellos también, y se sienten también muy bien, ¿no? Y digo esto porque los que recibimos esos elogios, repito, debemos ser muy agradecidos. Y lo digo también como inicio a esta pequeña protesta que voy a lanzar ahora. El día de Turquía, en el que España ganó 3-0, a las afueras del estadio, vimos los que estábamos allí llegar a Emilio Butragueño. Tardó el bueno de Emilio Butragueño en recorrer 100 metros casi media hora. Bueno, exagero un poco, pero para que me entendáis. Todo el mundo le paraba para sacarse fotos, para hacerse selfies con Emilio Butragueño, para saludarle, para abrazarle. Y el señor Emilio Butragueño fue lo que es, un señor. A nadie dijo que no, con todos posó, a todos atendió, en ningún momento rehusó a ningún aficionado y creerme que los había muy, muy pesaditos. Eso es un ejemplo que no tuvieron, ojo al dato, un ejemplo que no tuvieron los jugadores de la selección española. A ver jugar a España van miles de españoles, gente con sus niños, con su familia, con sus amigos, que se pagan el viaje, la entrada, que usan días de sus vacaciones para ver a España, que se desplazan cientos de kilómetros, que se disfrazan de toreros, de majas, de folclóricas, de lo que sea, que animan a rabiar durante todo el encuentro y sobre todo ante la afición turca, mucho más, porque que no veáis cómo arrean los turcos a favor de su selección. Son como hordas de aficionados cantando que, vamos, se te ponen los pelos de punta cuando estás en el estadio. Y los españoles no fuimos menos, roncos nos quedamos. Y al final del encuentro, todo el mundo aplaudiendo para que los jugadores vinieran a saludar y llamando a los jugadores desde la grada y que vinieran a la grada donde estábamos los españoles, y no se acercó ni uno. Tan solo Iniesta, desde casi el medio de campo, saludó así un poco con la mano y Sergio Ramos dio unos aplausitos camino del vestuario. Los demás, por no decir todos, mutis por el foro y ni un gracias por venir. Si hubieran perdido, pues lo podíamos entender, pero después de ganar y de escuchar cómo animó la gente en ese partido, es lamentable que los aficionados recibieran ese trato. No sé si se creen que no les hace falta la afición para ganar los partidos. Yo creo que no. Sería hasta lógico que hicieran ese desprecio, pero desde aquí yo al menos se lo voy a echar en cara cada vez que lo hagan. Como algunos de los aficionados en el hotel donde estábamos, que también se alojaba en el mismo hotel Ángel María Villar, presidente de la Federación de Fútbol, estos aficionados se acercaron a él a la hora de desayunar para saludarle y para comentarle precisamente lo que yo estoy contando hoy a vosotros, amigos oyentes. Y hasta el propio Villar tuvo que darles la razón a los aficionados y que mostraban ese enfado con la actitud de los jugadores. No sé si mis compañeros de marca a lo largo de la semana se han hecho eco o no de este hecho. Tampoco es que sea muy importante, pero yo prometí a los que estaban allí que lo diría y estoy cumpliendo con mi compromiso. Por supuesto, a UPA La Roja, que llegue hasta la final y que en los próximos partidos, por favor, pues saluden a los españoles, que vamos a animarles a los estadios de medio mundo. Bueno, chicas, nosotros a lo nuestro.
Bueno, Marcial, nos has dejado. Pensábamos que ibas a venir un poquito más relajadito.
Y has venido muy cañero.
Oye, venido muy bien y muy contento.
Y has venido cañero, jefe.
Sí, sí, no. Pero no. Bueno, estoy contigo, la verdad.
Hombre, yo también. Yo creo que bueno, estás allí. Bueno, lo voy a repetir, ¿no? Y de todas formas, si alguien piensa que un programa de viajes no debemos de comenzarlo hablando de fútbol, se equivocan, ¿eh? Porque el fútbol mueve.
Hombre.
Mucho turismo, tema del sector turístico, mueve aviones, mueve trenes, mueve autobuses, mueve gente en sus vacaciones, o sea que ir a ver el fútbol también, por supuesto que sí, también es viajar. ¿Qué tenemos hoy en el programa, amigas? A ver, turismo pues, gastronómico.
Turismo gastronómico con el famoso chef Adolfo.
Adolfo de Toledo.
De Toledo y de Madrid.
Bueno, ha tenido hasta restaurantes en Japón. Sí. Ay, el bueno de Adolfo Muñoz, que bueno, algo extraordinario. ¿Qué más?
Oye, pues mira, excursiones como el fin de semana pasado tuvimos a José Olaya, nos quedamos con ganas de que ya nos empiece a dar un montón de excursiones para este verano. Bueno, y le vamos a tener aquí también.
Esas excursiones para cruceros que podéis reservar antes de iros de viaje, que no. Normalmente la gente lo compra en los barcos, bueno, eso está muy bien también, pero que sepan que lo pueden comprar antes, incluso con José Olaya nos descubre que hasta puedes pagar el 50%
menos.
Vamos,
increíble los precios.
Bueno, estaremos allí. Oye, ¿hay excusas para ir a Kenia?
No, hombre, ¿verdad? Unas cuantas.
Pues yo
no,
creo que
excusas
sí.
No, hay razones para ir a Kenia.
Y para enamorarse de
y
Kenia.
Muchas,
también,
y muchas,
¿eh?
Y muchas.
Y para enamorarse.
Bueno, bueno. Oye, como me he enrollado más de la cuenta, nos vamos a saltar.
Venga, sí.
Las noticias
pues
de la
sí,
semana. ¿Vale? Ya las daremos mañana o no.
depende
de cómo lo llevamos. Ya sabéis que mañana a las 9 de la mañana despegamos también con el vuelo de Paralelo 20, con otro contenido y más cosas sobre turismo. Vamos, por lo tanto, a ver si localizamos a Adolfo, uh-huh. Ahora que es buena hora, que todavía no ha abierto el restaurante, pero ya estará ahí preparando los platos. ¿Cómo se come en el restaurante, Adolfo, señoras y señores? ¡Qué vino!
De lujo, ¿no?
¡Qué vino de bodega propia!
Sí.
Vamos.
Y además es un museo, casi.
Es un museo. Manjar de dioses, que digo yo, manjar de dioses, el buen comer y el mejor beber. Bueno, bueno, vámonos a ese turismo gastronómico. Oye, antes de nada, ¿cómo va lo del momento retina?
Pensando en los momentos retina. O sea,
que sí que nos escucha, sí.
Hombre,
que nos escucha.
Claro que os escucho, para eso tengo la aplicación de Radio Marca, para poder escuchar Paralelo 20 en cualquier rincón del mundo,
pues
en mi móvil.
Claro.
Pues ya hacemos una cuñita también de la aplicación, ¿no?, de Radio Marca, ¿no?
Pues yo espero que los oyentes estén coleccionando esos momentos retina. Bueno, que mira, bueno, uno de ellos podía haber sido efectivamente cuando la selección
saludara.
Se hubiera saludado en el campo.
Ah, hubiese saludado.
Mira, fíjate los islandeses, lo que hicieron el otro día.
Increíble,
los jugadores.
Amigos, animando.
Eso es, bueno, eso bueno, es la unión entre la afición.
Eso sí que
bueno,
es
la actitud.
Día, el otro día en Croacia también saludaron un poquito. Yo creo que Ángel María Villar les dio un toque.
Sí, ¿no?
También, ¿no?
Después de este desayuno que tuvo con los aficionados. Les dio un toque. Bueno, a ver, ¿a quién tenemos al teléfono?
Pues no podría ser de otra forma que tener a Adolfo Muñoz, fundador y chef del prestigioso restaurante Adolfo de Toledo. Es que no podía ser en otro lugar que no fuera en España para batir un nuevo récord Guinness en conseguir el plato de jamón cortado a mano más grande del mundo. Sin duda, una gran hazaña culinaria que llenó Toledo de un maravilloso olor y que ha hecho saborear a cientos de castellanos manchegos. Hoy en Paralelo 20 tenemos a una seña de identidad de la gastronomía española y en particular de Castilla-La Mancha, que fue maestro de la ceremonia de este evento tan español, que lo que hace con su cocina es viajar por más de 30 países cosechando importantes premios.
Don Adolfo Muñoz, ¿cómo estás, amigo?
Pues buenos días, este sábado maravilloso, el sol aquí en el Cigarral.
Ah, amigo, en el Cigarral. Oye, esto del récord Guinness de jamón cortado, a ver, es una excusa para traerte a este programa, ¿eh? Aquí lo que queremos es que vean todos los oyentes lo que tienes dentro de tu cocina y en tus bodegas, amigo mío. Eso es lo que hay que ver. El récord Guinness, pues vale, está muy bien, pero ¿cómo se come y se bebe en tu casa, compañero? Chapó, enhorabuena, ¿eh?
Así es, muchas gracias, así es. Intentamos, pues eso, que el rato que uno está en ese restaurante, pues como en muchos, que en España, ya sabes que España tiene esa gran fortaleza, esa gran historia, que se come muy bien casi en la mayoría de los restaurantes de España.
Es cierto,
pues aquí tratamos de que la gente que viene a nuestra casa, por lo menos que sea feliz. ¿Qué es de lo que se trata?
Bueno, con tu sonrisa, porque hay que, los que no conozcan a Adolfo, mucha gente le conoce, muchos millones de personas en el mundo lo conocen, pero los que no lo conocen, él recibe además con una simpatía muy característica a todos. Y además defensor de la cocina de tu tierra, ¿verdad? Que sí, que sobre todo con productos ahí autóctonos de la zona.
Sí, porque yo creo que además, al final, aunque hoy ya el mundo está muy globalizado, lógicamente sí, los productos de tu tierra siempre están más cercanos, por lo tanto están más frescos y los tienes aquí a tu vera, ¿no?
Bueno,
conoces más a la gente que de tu entorno y entonces, bueno, pues la verdad es que sí, se intenta por lo menos que todo lo que tengas, desde una acelga, lechuga o una coliflor hasta un ciervo, venado o perdiz, pues lógicamente estén en nuestros platos, que es de lo que se trata.
Bueno, estábamos comiendo, lo cuento como anécdota, en el restaurante Adolfo, La semana pasada y nos sentamos, Adolfo y yo, y empezamos a mandarle fotos para eso, para que se murieran de envidia, ¿verdad? A Paco García Caridad, a Roberto Gómez, para que se murieran de envidia, sobre todo con el vino, con ese vino marca amo, ¿cómo es? Pago del ama, ¿no?
Pago del ama. Pago del ama, ya sabes que ama es madre, que sí. Está destinado a todas las madres del mundo.
Anda, mira,
en especial ama es madre, tú sabes que sí. En el País Vasco el ama es sí, la madre. Sí. Entonces sí. Ahí eso lo dedicamos a ellas, porque yo creo que ellas son las que nos dan nuestra vida, no lo dudes.
Bueno, espectacular. Oye, Lorena Pilar, yo sé que Adolfo, que es como todos los grandes, los genios, ¿no? Un hombre humilde. Pero vamos a decirle a los oyentes con quién estamos hablando.
Sí, porque Adolfo ostenta ahora mismo el cargo de presidente de la Selección Española de Gastronomía.
Se está poniendo rojo ya.
Sí, además es que forma parte del jurado en el prestigioso concurso de cocina del mundo del Bocuse d'Or. Y además también preside la Asociación de Restaurantes de Buena Mesa de España.
Pero además, ya no solo eso, sino que también... tiene premios como al mejor profesional, ¿no? El Premio Nacional de Gastronomía, uh-huh. Marqués de Sió. Luego también al mejor empresario, ¿no?
La medalla de oro al mérito turístico.
Bueno,
Premio Nacional de Alimentos.
¿Ha visto aquí las chicas cómo saben
no
de tu
currículum? No me digas tantas cosas, que lo que lo estén oyendo van a creer que esto es caro.
Ah, bueno. Oye, Adolfo, el récord Guinness este, ¿qué? A ver, ¿qué pasa? ¿Que te faltaba esto ya entre todos los títulos y premios? ¿Te faltaba tener un récord Guinness? Y dices, a ver, ¿cómo ha sido el tema? ¿Cómo surgió?
Bueno, pues esto lo empieza el, hay un chico que se llama Carlos Muñoz, que además es cortador de jamones, uh-huh. Y demás, y con la compañía o con la empresa Tello, sí. También pues empieza a hacer esto, y entonces, bueno, pide mi colaboración absolutamente, y lógicamente pues yo se la tengo que dar. Es decir, una cosa para Toledo, una cosa para el mundo, pues yo siempre digo que lo importante de esta vida es pertenecer al planeta, no ser de un solo pueblo. Es decir, uno nace donde nace, pero la paz y toda la armonía que puedas tener es del mundo. Toledo es patrimonio de la humanidad.
Totalmente.
Y entonces, bueno, pues a mí el grupo Tello pues me lo dijo: oye, Salfo, ¿quieres? Sí, hombre. Entonces nosotros, inclusive, como Buena Mesa de España, pues como presidente, uh-huh. Pues avalamos que esto sucediera. Y estuve allí un poquito, pues eso, como dices, un poco, no de maestro de ceremonia, porque yo creo que todos estábamos trabajando allí en ello, pero sí implicarte en la máxima que puedas. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, pues que el jamón posiblemente es uno de los productos más importantes del mundo,
sí,
realmente. Es decir, que no podemos decir que quizás si alguien lo probase, es decir, todos los árabes posiblemente por su religión,
claro.
Yo creo que todo el mundo lo tomaría jamón. Es decir, ¿por qué? Porque es algo hecho con mucho mimo, con muchos años, uh-huh. Y que sigue estando perfectamente. Cada año, pues esta gente... los bodegueros, donde se hace en las bodegas de los jamones, pues intentan especializarse más cada día en que el jamón tengan un poco menos de sal y que sea un poco menos, uh-huh. Más el jamón, uh-huh. Pues porque ahí hay una tecnología diferente y ahí se puede controlar el frío, el calor, etcétera, esas cosas. Y la verdad es que, hombre, hacerlo en la Plaza del Ayuntamiento, al lado de esa torre, de esa catedral de Toledo,
maravillosa.
Que posiblemente ahí sí que puedo decir que es la más bonita del mundo.
Bueno.
Y de parte del extranjero, del mundo y de parte del extranjero.
Están los de Burgos, los de Salamanca, los de Notre Dame, están todos así, pero bueno, cada uno tiene que defender lo que uno vive todos los días.
Tiene que tirar para su tierra.
Esa torre, pero esa esbeltez que tiene la torre, pues eso es, no sé, eso no tiene precio. Entonces, entre ese plato de jamón de casi de 140 metros.
Con ese fondo.
Con ese fondo. Ahí, ese olor, pues ya me puedes decir.
Oye, había jurado de Record Guinness y
sí.
Todo allí.
Sí, claro,
certificando
claro, todo. Sí, 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 claro. El notario, don Ignacio, Carpio, etcétera. No, todo el mundo.
Oye,
estaba allí.
Adolfo, ahora que dices que el jamón se debería de tomar en todo el mundo, al principio del programa decíamos a los oyentes que íbamos a hablar contigo y que estuviste en Japón, yo creo que estuviste allí 5
sí.
años, ¿no? Montando también
tu
restaurante en Japón y aprendiendo también de los japoneses, que son unos maestros
siempre.
También de la cocina. ¿Y cuál era el plato allí favorito en tu restaurante para los japoneses? ¿Tenías jamón allí o no?
Sí, teníamos jamón, sí. teníamos jamón. De hecho, aparte del jamón que llevábamos de España, había una persona japonesa, sí, que tenía en una especie de finca, ajá, tenía él puesto allí, tenía unos cerdos, que no era un cerdo diferente,
cerdo
un cerdo más.
Con los ojos rasgados y tal.
O sea, no. Y entonces, sí, hacía sus longanizas, ajá, y hacía su jamón también, pero bueno no era otra cosa, pero sí que si tú le das el toque del, pues ese toque, por ejemplo, del cilantro, o ese toque del orégano con el aceite de oliva virgen, ajá, pues mira, en Japón te voy a decir una cosa, qué rico estaba aquí el jamón también, ¿verdad? ¿Sabes? O sea, es decir, que depende, luego ya está en las manos del cocinero en hacer cosas interesantes, ajá, es decir, porque cuando dices, oye, es que el pescado de España es muy bueno, es verdad, es de lo mejor que hay en todos los mares, pero tenemos Atlántico, Cantábrico, Mediterráneo, y cada uno tiene un sabor. Pero yo te digo una cosa, yo que he estado en tantos países, cuando he cogido un pescado y le he tratado como hay que tratarle, hablando tecnológicamente o darle esas texturas perfectas para no pasarle y darle ese frío perfecto, pues al final ese pescado o esa carne sale rica y sale buena. Un ciervo, todo el mundo siempre está diciendo, es que es una carne, la carne de caza es dura. No, si tú le das la textura perfecta, no sabe dura, todo lo contrario, se deshace en la boca. Entiendo, es decir, yo creo que las personas debemos de aprender de lo que estamos haciendo. Como vosotros hacéis radio, pues nosotros hacemos cocina.
No,
y claro, llevar 49 años, este año, el día 12 de julio, que yo llevo en cocina, pues al final, aunque haya hecho poco... que no es verdad, pero bueno,
poco mucho,
pues algo se me ha pegado, ¿me entiendes?
Entonces... Oye, a ver, yo estaba, por cierto, quiero hacer una mención especial también a la cadena Serco Hotel, porque tiene un hotel maravilloso que es el Greco, que además si hablamos de Toledo
con ese bien, nombre,
con
si
ese
es
nombre,
imposible no nombrar
hotel Greco, Greco, que nos atendieron muy bien cuando estuvimos allí, y un saludo a toda la plantilla, a toda la directiva de Serco Hotel, porque nos atendieron maravillosamente y nos
pues
fuimos
qué bonito.
Nos fuimos a comer a Adolfo, y la sorpresa, que yo no me la esperaba, es que Adolfo nos llevó a su bodega. A ver, Adolfo, ¿has contado cuántas botellas de vino tienes en tu bodega? ¿Tú te lo sabes?
Sí, bueno, lo sabe el ordenador, yo no.
¿Cuántas?
Oye, tú sabes que esas cosas las lleva el ordenador y las lleva mi hijo. Pues yo calculo unas 30.000 botellas.
30.000 botellas, señores y señores, en una
nada
bodega
más y nada menos
de restaurante.
Dios mío.
Es pequeña, al fin y al cabo.
Para pedirte un vino y decir que no lo tienes, no me queda.
O no lo encuentro.
Oye, ¿alguna reliquia de esas que como te la bebas, desaparece del planeta? Es decir, ¿tienes algún vino a punto de extinguirse? Yo vi que tenías vinos históricos allí.
Sí, hay vinos que ya no... que si los abres... Mira, ayer casualmente le decía por un montrachet a Miguel, al subguía, le decía, oye, Miguel, no me vendas estos vinos, por favor, porque nos vamos a quedar sin ellos.
Claro.
Es decir, hay otros vinos que tenemos más etiquetas, más variedades, y de verdad más referencias, y entonces pues podemos venderlo.
Pero y, que se pueden recuperar, pero hay algunos que no, claro.
Ya se pueden recuperar, no por eso, sino porque tú a lo mejor tienes 12 botellas,
claro,
pero cuando tienes una o dos o tres máximo, y son vinos de esa calidad, pues la gente que quiere ese día tan bonito llevarse con su mujer, con su novia, con su mejor amigo, tomarse esa gran botella, pues ya desaparece.
Claro.
Lógicamente, por eso lo importante es bebérselo allí.
Claro.
Si tú llegas allí y dices, oye, me llevo esta botella para casa, le decimos, no, tienes que bebérsela en el restaurante.
Claro.
O sea, es decir, todo eso es un poco lo que nosotros tratamos de hacer, es decir, que sea bebido o sea en el propio restaurante por ese motivo. Sí, ya.
Adolfo, muchísimas gracias, de verdad, que te queríamos hacer este homenaje. Te lo mereces.
Muchas gracias.
Lo del récord Guinness, pues ha sido la excusa para llamarte, entre tú y yo. Yo bueno, tengo muchas ganas de contarlo.
Escucha, que ganará España, ¿no? Digo yo, ¿no?
Hombre, por supuesto, hombre, por claro supuesto. Vamos a Italia,
seguro,
no.
Seguro.
Yo mi porra es un 2-0, ¿vale?
Bueno, pues venga, yo me apunto a eso.
¿Y qué jugáis? ¿Un plato de jamón?
No, abrimos una botella rara.
Y me juego una botella de pavo de lama. Anda, o dos o tres y un plato de jamón rico.
Oye, pues estoy por animarme,
pues estoy por apuntarme, sí, ¿verdad? Nos apuntamos.
Adolfo,
sí.
Muchísimas
en Toledo,
gracias.
Escucharme, en Toledo del Madrid, da igual, ya sabes que.
Bueno, vámonos, bueno,
dentro de España.
Claro, que además sí. El restaurante de Cibeles.
De Cibeles, sí,
sí también.
Cibeles, con una terraza maravillosa, con unas vistas.
Bueno, pues ya lo sabes, yo un tercero.
También es de Adolfo, ¿eh? También se puede. Lo que tiene en Toledo también lo tenemos
y
aquí en
Madrid. Y restaurante La Perdiz también.
Y La Perdiz.
Restaurante Elvis.
Y el Elvis, tiene un montón de restaurantes. Oye, Adolfo, muchísimas gracias. Yo a los amigos oyentes, si me lo permites, Adolfo, le diré que con mucho gusto, cuando estéis en el restaurante Adolfo, si le pedís a Adolfo o a cualquiera de sus empleados, ¿nos puedes enseñar la bodega? Ellos la enseñan porque es un orgullo, un elemento de orgullo que tienen en el restaurante y de verdad que no les importa y merece muchísimo la pena callejear ahí subterráneamente entre la bodega, que tiene unas maravillas extraordinarias. Adolfo, enhorabuena, amigo. Sí, señor.
Muchas gracias, éxito.
Un abrazo. Chao.
Gracias, chao.
Qué grande Adolfo.
Qué buena persona, le hemos
dedicado una buena entrevista, porque merecía la pena y el esfuerzo de mucha gente, mucho empresario, que no solamente crea comida, crea arte. Vamos a esa gran mención de Saudia, que todos los meses y varias semanas tienen algunas noticias interesantes para el sector turístico. Vamos allá. Saudi Airlines, la compañía aérea líder en Arabia Saudí, apuesta este verano por Maldivas y nos trae una propuesta muy especial para vivir un verano increíble. La compañía aérea ha ampliado recientemente su red internacional con la apertura de operaciones a Maldivas, una ruta que ya está operando desde el 30 de marzo de este año. La nueva ruta Male, que es la capital de Maldivas, pues tiene salida los martes y los viernes desde Madrid y el regreso a España lo hacen los miércoles y los sábados y se hace tan solo una escala en la ciudad de Jeddah o la ciudad de Riyadh sin salir del aeropuerto tanto para ir a Male como para volver a España. Además, Saudia ha establecido un precio muy, muy atractivo para suscitar el interés del viajero español hacia Maldivas y desde 586 euros ida y vuelta con tasa ya incluida podemos ir a este maravilloso paraíso. Saudi Airlines tiene un plan estratégico para duplicar su tamaño a principios de la próxima década mediante el aumento de la capacidad de sus rutas, mediante la apertura de nuevos destinos en su red nacional e internacional y la renovación de sus aviones, de su flota aérea. Las reservas para viajar con Saudi Airlines a Maldivas y disfrutar de esas playas y otros atractivos turísticos que tienen las islas pues se pueden hacer a través de la web de saudia.com o de las agencias de viajes. Con esta sintonía vamos a navegar, por los océanos y los mares de medio mundo. Oye, qué importante es esto de la gastronomía en todos los viajes, ¿no? En cualquier rincón del planeta y tal. Y también en los cruceros, ¿no? La gastronomía, las bebidas a bordo, ¿no? Esos paquetes de bebida que dan las navieras. Y qué importante o más
eso te iba a decir,
son las excursiones.
Hombre, ¿no? Muy importante.
Son elementos fuertes ahí en un viaje de crucero. El barco, por supuesto. La comida a bordo, por supuestísimo. Los paquetes de bebida y refresco, más. Pero las atracciones bueno, las actuaciones, los espectáculos también de entretenimiento, pero sobre todo las excursiones.
Claro,
¿no?
Se supone que vas de punto a punto para eso.
¿No? ¿Qué haríamos en las excursiones?
Sí, son elementos ahí que hacen de un viaje, pues tener esos momentos inolvidables, esa cantidad de fotos, y entre ellos, pues las excursiones, yo creo que es lo máximo, ¿no? José Olaya, que está con nosotros al otro lado del teléfono. José, ¿cómo estás, amigo?
Pues buenos días, Marcial. Pues fenomenal, estupendamente bien.
Bueno,
camino de ver a un cliente y buen amigo.
Bueno, ¿y te ha comprado mucho, no?
Pues mira, es un grupo que es muy 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 común, pero atípico. Es uh-huh. decir, voy a ver a un amigo que vive en Fuencaliente.
Fuencaliente.
Y, uh-huh. y a partir de la relación que hemos tenido con grupos que siempre tiene, pues ya pues hemos hecho amistad telefónica y hemos dicho, de hoy no pasa, hoy comemos.
Bueno, y bueno, eso es para bueno. Allá. Eso es bueno, no todo es vender, también es comer con los amigos.
Sí, además con este, luego si queréis os cuento la anécdota que fue mundial.
Bueno, pues ahora no la cuentas. José Olaya vino un día aquí hace ya 3 años, ¿no? Y nos dijo, oye, me entrevistáis, es que me he montado esto. Lo vimos y le dijimos, pues no solamente te entrevistamos, sino que te queremos ver aquí todos los años y que lo cuentes sobre todo al principio de las temporadas. Y aquí estás, amigo, porque las excursiones que compramos cuando nos vamos de crucero las podemos llevar ya reservadas y compradas desde tierra antes de irnos de viaje gracias a José Olaya. Además, más baratas, ¿verdad, José?
Sí, sensiblemente más baratas, o bastante más baratas.
Sí, las mismas.
Sí, como bien. Sí, las mismas. A ver, las ciudades, en el tiempo reducidísimo que tienen los cruceros en cada ciudad, pues es imposible hacer otra cosa que no sea, como digo yo, el resumen de las mejores ciudades.
Claro.
Y de las mejores jugadas. ¿Sabes? Entonces, pues sí, son las mismas en casi todos los sitios.
Bueno, José Olaya montó excursiones para cruceros.com, que le podéis acceder por internet y ahí podéis hacer, bueno, pues reservaros vuestros paquetes y tal, y ya con todo reservado. Hoy nos traes dos excursiones que yo diría que son de las más solicitadas, ¿no? Porque Isla de Santorini en Grecia y la excursión de la ciudad de Roma deben ser las más visitadas cuando nos vamos de cruceros, por lo menos en el Mediterráneo.
Sí, efectivamente, las navieras saben de qué van negocio, hacen su trabajo perfectamente y siempre eligen puertos y puntos fundamentales a la hora de hacer atractiva la ruta de un crucero. Uh-huh. Y sí, Santorini y Roma son de las dos más visitadas. Una, evidentemente, porque la ciudad es eterna y aunque sea una excursión de 9 horas, uh-huh. nunca da tiempo a verlo todo. Y bueno, y Santorini, pues porque es un puentecito de Grecia que es muy 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 típico, muy pintoresco.
Precioso, precioso.
Y tiene muchísimo tirón en los puntos de parada de barcos.
Yo creo que Mykonos y Santorini son las dos islas más
demandadas, ¿no?
Sí,
también.
Sí, sí, sí.
Sí, Mykonos, Santorini y bueno, luego tiene un montoncillo ahí de islas porque no da puntada sin hilo las islas de Grecia.
Sí, es verdad, son todas un paraíso. Bueno, antes de irnos a publicidad, a ver, cuéntanos esta excursión de Roma, por ejemplo, ¿qué diferencia tiene con reservándolo contigo o en el barco, con las navieras?
Pues la diferencia fundamental es el precio, es decir, es la casi la única diferencia. Todo lo demás, pues sinceramente el Vaticano no lo vamos a pintar de azul. Es el Vaticano.
Ni vamos a ver otra cosa.
Ni a cambiarlo
distinta.
De sitio, ¿no? Está donde
exacto,
está.
Exacto.
Muy bien, pues ponos ese ejemplo. A ver, ¿qué cuesta contigo y qué cuesta con las navieras?
Pues mira, yo siempre hago un resumen. No me gusta nunca personalizar en navieras, pero sí en categorías de navieras. Entonces, pues digamos una categoría de nivel alto, de medio, categoría doméstica y luego nosotros, ¿vale? Uh-huh. Mira, las navieras de nivel alto te suelen cobrar por una excursión a Roma clásica que se dé, luego digo, una pincelada del itinerario que hacen todas, porque es todos son sota caballo y rey, ¿vale? Uh-huh. Entonces, la excursión de nivel alto suele costar entre 189 y 190 euros.
Ajá. Eso es lo normal, bien. Precio normal, ¿no?
Eso es lo normal en las navieras de alto nivel, ajá. ¿Vale? Uh-huh. En las navieras de nivel medio, una excursión de 9 horas, que suele ser, todas son 9 horas,
sí,
¿vale?
Sí, sí.
Suele estar en torno a los 95 euros.
Pues ya baja considerablemente, ¿eh? 95 euros.
Sí, uh-huh. Sí, 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 sí. Luego están las navieras, pues, digamos, llamémosle domésticas, que baja un pelín con respecto al nivel medio, que suele estar entre 80 y 85 euros.
Entiendo.
¿Vale? Y luego, pues el precio de la nuestra, que siendo lo mismo, está en 29.
¿En 29?
Es que vamos.
Estamos, o sea, de que 190 que tienen algunas navieras de primera categoría, de lujo, por decirlo de alguna forma, a 29 que, a ver, sí, aunque vayan en ese barco de lujo, pueden comprar tu excursión, ¿no?
No, si van, cuando van en el barco ya es difícil.
No, ¿vale? No, digo antes, aunque naveguen en ese barco, si las llevan compradas antes, han pagado 29.
Sí, sí, pagan 29.
Claro, este claro, es el claro tema.
O sea, bueno, que tienes que ahorrar una cantidad importante.
A eso hay que sumarle una cantidad muy significativa, como 2,5 euros de alquiler de auriculares, es decir, en Roma y en muchísimas ciudades italianas está, digamos, prohibido ir sin auriculares en centros, pues, como puede ser el Panteón, como puede ser la Basílica, porque si no sería un guirigay entre guías y grupos, ¿vale? Entonces, es obligatorio el alquiler de auriculares, pero bueno, eso lo cobran allí, el cliente ve que son 2,5 euros y lo paga allí directamente, o sea, nosotros ahí no entramos ni salimos, no, digamos que no imputamos comisión ni nada de nada en ese servicio.
Importantísimo, fíjate, en algunos barcos deberíamos de pagar 190, 180, en otros 90, 85, y si la llevamos reservada desde España, España, 29 euros con excursionesparacruceros.com. Bueno, estupendo. Oye, y la de Santorini, vamos a mirar la diferencia con la excursión de la isla de Santorini.
Bien, la diferencia básicamente es, aquí ya podemos entrar en itinerario, ¿vale? Es decir, Santorini es una islita griega que tiene, dijéramos, el pueblo que es Cira, ¿vale? Que eso lo ve todo el mundo. Luego, dependiendo de qué excursión cojas, te llevan a Pigos y a Oia.
Entiendo.
¿Vale? Oia es otro pueblecito, bueno, unas ruinas que están asentadas como a unos 15 kilómetros de, o 10 kilómetros de, digamos, el núcleo de la isla que es Cira, ¿vale? Y hay excursiones que van a Oia, hay excursiones que van a Pirgos, hay excursiones que solo se quedan en Cira, ¿vale? La nuestra, pues, va a los tres sitios. Es decir, nuestra excursión en Santorini es de 4 horas, va a los tres sitios, Cira, Pirgo y Oia.
O sea, más completa, es la excursión completa.
Lo normal es que vayan a los tres sitios casi todas las excursiones, pero bien es cierto que hay veces que te dicen solo a Pirgo o solo a Oia.
Vale, está claro, José. Vamos a ver, esta que tiene los tres sitios. Vamos a hacer el comparativo.
Bien, comparativo. Volvemos a los tres niveles y luego nosotros. En nivel alto, excursión de 3,5 horas, 90 euros. Nivel medio, excursión de 4 horas, 85. Nivel doméstico, por no llamarle nivel bajo, que nadie se ofenda.
Sí.
Bien, excursión 4 horas, 65 euros.
Muy bien. Con vosotros.
Excursiones para cruceros, excursión 4 horas, 21 euros.
Bueno, pues ya está.
Está todo dicho, ¿eh?
Está todo dicho, señor. Está todo dicho. Ya ahí lo tenéis, amigos. Y yo creo que merecía mucho la pena. Ya llevamos 3 años trayéndonos a José Olaya aquí. Y José, te invitamos. Prepara más excursiones, que vamos a irle contando más a la gente esta gran diferencia, porque necesitamos ahorrar y necesitamos irnos de viaje y pagar realmente lo que cuestan. Los que cuestan las cosas, ¿eh? Fijaros de...
Pues no os preocupéis que para mañana os tendrán las dos joyitas.
Pues mañana...
Venga, qué bien, genial.
Mañana domingo te volvemos a llamar y prepara dos super excursiones de las más usadas también, que vamos a contarle a nuestros oyentes cuál es la diferencia si la llevan ya reservada desde España con vosotros, ¿de acuerdo?
Perfecto, Marcial.
Un abrazo, José Olaya. Venga, excursiones para cruceros. Un abrazo. Ojo, hay que decirle a los oyentes que es la del autobús azul...
Y el ancla
con
naranja.
El ancla naranja, ¿eh? Es que no
muy,
salgan otros por ahí vendiendo excursiones, que aquí el pionero ha sido José Olaya, ¿eh? Bueno, muy bien, amigos, nos vamos a publicidad, enseguida volvemos.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
¡Hey! Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este corte publicitario. Y atención, que vamos a empezar esta segunda parte, bueno, ya lo que nos quedan, ahí apenas 10 minutos, con algo que va a ocurrir, bueno, ya está ocurriendo desde las 10 de esta mañana hasta las 8 de esta tarde, y ocurrirá también mañana domingo, y que está al alcance de todos. Pilar, ¿a qué me estoy refiriendo? A ver.
Pues te estás refiriendo a los animalitos que nos podemos encontrar de Kenia en el Retiro y en la Plaza de Callao.
No tienen ni idea. Lorena, a ver, ¿a qué nos estamos refiriendo?
¿A qué te estás refiriendo? Que si quieres ganar un viaje a
Kenia.
¡Ahí
está! Muy bien, atenta.
Es muy fácil. Solo tienes que buscar a nuestros 5 animales de safari en los alrededores de la Plaza de Callao hoy de 10 a 2 y de 4 a 8 y mañana por la tarde en el Retiro.
Aquí en Madrid.
Fotografíate con cada uno de ellos y sube tus fotos en nuestra página de Facebook Kenia Mágica.
Tenemos con nosotros a Trine Brun. ¿Cómo estás, Trine?
Muy bien, muchas
gracias. De la Oficina de Turismo de Kenia aquí en España. A ver, Trine, cuéntanos tú, ¿qué es lo que estáis haciendo ahí en la Plaza de Callao ahora mismo a estas horas?
Pues como bien ha dicho, bueno, tanto Pilar como Lorena.
Lorena mejor que Pilar.
Pues tenemos aquí a 5 animales de Kenia sueltos por Madrid. Se trata pues de un león, nada menos.
A ver, o sea, un león, hay que buscarlos.
Cuidado.
Un león.
Tenemos un leopardo.
Un leopardo.
Son muy rápidos, una jirafa, y un elefante y una cebra.
Muy bien.
Y aquí van andando por las calles y hay que buscarlos. Uh-huh. Estarán todos cerca de uno del otro, y hacer sus fotos con todos, con cada uno de ellos, bueno, y subirlos, como ha dicho Lorena, a nuestro Facebook Kenia Mágica.
Kenia Mágica, ¿eh? Así que, bueno, ya sabéis, se van a ir a un safari a Kenia.
Sí, porque claro, ¿qué ocurre a los más rápidos en subir
esas
fotos?
Pues primero, a los más rápidos que suben las fotos, que igual ya pues están, pues al ser ya, pues como ha dicho Marcial, que empezó a las 10,
sí,
pues
claro,
igual ya han adjudicado los billetes. Pero bueno, los primeros tres que suben una foto con cada uno de los animales,
ajá,
y ellos mismos ganan un selfie, digamos, pues ganan entradas para el Rey León.
Bueno,
pero mañana también están en el Retiro,
y
¿no?
Mañana en el Retiro,
mañana,
¿no?
Sí, bueno, sí, mañana. ¿No? Después, para todo el mundo, hay la oportunidad de ganar el viaje. Que lo mismo, hay que hacer el selfie con los 5 animales y después el que tiene más
sorteo y
eso,
tal, ¿no?
más me gusta o más sí, compartido, pues es el que finalmente se va a África, a Kenia,
de safari.
Bueno, amigos, si no podéis ir hoy por Callao, iros mañana por Retiro.
Eso es.
Por ejemplo.
Que allí los animales hacen la migración.
Eso, claro,
la
como
migración
en Kenia.
Del Serengeti, claro, y de Masai Mara, pues lo hacen entre Callao y el Retiro.
Fin de,
claro,
y el domingo, digamos, van a hacer, de hecho, la migración a Barcelona. Y bueno, repetimos el Barcelona la semana que viene.
¡Ah, qué bueno, qué bueno! Pues lo diremos. Bueno, nosotros nos vamos también a Kenia, pero a través de las ondas de radio y viajando de la mano de Trine Brun, de la Oficina de Turismo de Kenia en España. Bueno, hoy hemos traído a Trine para contaros esto de que está ocurriendo en la Plaza de Callao y mañana en el Retiro. Pero también, ya que la tenemos aquí, Trine, vamos a buscar razones pocas, ¿eh?
Si es que hay que buscarlas, por eso.
Hay que encontrarlas.
Para ir a Kenia. Pero razones por las que tenemos que ir a Kenia, por las que a Kenia no puede faltar de nuestra agenda viajera si nos consideramos ahí unos buenos viajeros del mundo mundial.
Exactamente, y bueno, hay muchísimas.
Venga,
razones.
Por ejemplo, a ver, razones.
A ver,
vamos entre
ejemplos.
Todos a decirnos. Ponnos ejemplos.
Pues para empezar con el principio, muy muy principio, pues resulta que la humanidad pues surgió en Kenia. O sea, ya hablamos de hace millones y millones de años. Así que muy al principio. Y bueno, en Kenia además se puede, o sea, por eso se puede ver al joven de Turkana, que es el primero Homo erectus el primero que se ha encontrado. Ajá. Y que está en muy buen estado.
El Homo erectus.
El joven de Turkana.
Eso es, que se puede ver en el Museo Nacional de Nairobi.
O sea, que mira, para decir que has estado en la cuna de la humanidad, ¿sí? Hay que ir a Kenia, ¿no?
Muy buena razón para ir a Kenia. Quiero ver dónde está el origen de la humanidad. Otra razón para ir a Kenia.
Pues como acabamos de hablar de la migración, pues para ver la verdadera migración, pues también hay que ir a Kenia.
La mayor, ¿no?
Yo creo que es el mayor espectáculo del mundo.
Es el espectáculo único, además.
Septiembre-octubre, cuando pues más de 1 millón de ñus pasan desde
Serengeti,
pasan,
¿no?
Eso es, pasan por Masai Mara, desde Serengeti a, por Masai Mara, y lo hacen simplemente porque está en su ADN. Nacen sabiendo que tienen que hacer esto todos los años, y se tiran ahí al río Masai Mara, el río Mara, a lo loco, a pesar de cocodrilos o quien podría estar ahí. Pues porque
es el paso y tienen que hacerlo.
Es el paso,
¿no?
Exactamente.
Claro, ellos no distinguen. Nosotros distinguimos entre Serengeti y Masai Mara, ¿no? Es el mismo parque, lo que pasa si está en Kenia o está en Tanzania, pues se llama de una forma o de otra. Pero los animales de esto no tienen ni idea. Ellos lo ven todo así.
Es todo suyo.
Todo muy grande, todo mío, ¿no?
Entonces, exactamente. Y eso
paso
lo...
de un lado a otro y en medio hay un río. Eso es lo malo,
eso,
¿no?
Eso es. Claro. Y eso es lo tan bonito también de Kenia y de, bueno, de África en general, que van los animales van libres. Claro. Es libertad total. Pueden ir a un país que otro. Como bien dices, no tienen ni idea. Pero,
que le pasa a los masáis también, ¿verdad? Los masáis también son una tribu sin fronteras. Ellos también pasan y van corriendo y tal por la sabana y pasan también de un país a otro.
Sin
y
pasaporte,
para ellos,
sin nada.
Para ellos no hay fronteras. ¿Más razones?
Pues sus parques naturales, sus parques nacionales, las reservas, que otra vez tienen todos los animales. Hay más de 56 parques nacionales y reservas en Kenia, algunos más conocidos que otros. O sea, todos conocemos, creo, el Masai Mara. Uh-huh. Además está el Lewa, está el Abadares, el Nakuru. Hay tantísimos.
El Nakuru, qué bonito, con los flamencos.
Sí,
todo rosa,
rosas.
Ahí sí se recuerda seguramente la gente de Memorias de África.
Memorias de África.
Esa escena donde Robert
momento
Redford.
Momento retina.
Sí,
momento
total, retina. Total, es verdad.
Robert Redford pasea a su amada en una avioneta por encima del lago y todos los flamencos.
Con esa música.
Vuelan al compás de la música. Oh, ¡qué bonito!
Y en globo, ¿eh? Y volar en globo.
Ah, en globo. Puede, sí, claro, es una atracción. Es una atracción en Kenia. Muy bien.
Aquí se elige el parque según también qué animales quieres ver. Porque hay algunos animales que tiene, algunos parques que tienen algunos animales. Joder, es más fácil ver el rinoceronte en el parque de Lewa, tanto el blanco como el negro. Uh-huh. Y hay otros sitios donde es más fácil ver elefantes.
Oye, ¿y playa?
Playas tenemos por un tubo. Hay 500 metros de playas, arena blanca, súper bonito, océano Índico. Uh-huh. Pues es un paraíso. Y estos hay 500 kilómetros de costa. Yo recomiendo ir a Diani, por ejemplo, a Malindi, donde desde luego... Es un paraíso.
Bueno, y los safaris, ¿no? Eso sí que es
claro,
una de las razones.
Claro, ir a Kenia sin ir a un safari, Marcial.
Esto es algo, ¿no? Nada,
es la razón.
Nada de disparar. Safaris fotográficos, ¿verdad,
por
Trine?
Supuesto,
safaris
por supuesto. Lo de disparar no queremos
nada,
queremos ver.
Nada de eso.
No, ahí pues vas... Y hay además muchos tipos de safari. Como bien habéis dicho, en globo se puede ir andando, donde además se puede ver los pequeños cinco, porque claro, todos conocemos los cinco grandes, pues también están los cinco pequeños, que son son muy parecidos. La hormiga león, es el escarabajo rinoceronte, el musaraña elefante, el búfalo piquirrojo y la tortuga leopardo.
O sea, tienen
que son todos esos chiquitines,
claro,
pero también
tiene su parecido.
Son los reyes también de la selva.
Por supuesto.
Y además también se pueden hacer safaris a caballo.
A caballo,
ah,
a camello, también.
A pie.
Y una cosa que nos ha contado antes Trine, ¿verdad? Que yo no sé si lo sabíais, lo que significa la palabra safari en suajili.
Significa
viaje.
Exactamente.
Qué bonito, ¿verdad?
Qué sabios eran.
Yo leí un libro sobre los exploradores de África, ¿no? Y es muy curioso la vida de Livingstone y de Stanley y todos estos que fueron los que nos descubrieron.
Eso
y los
es.
Que hicieron la cartografía, ¿no? De África para el mundo occidental, para el mundo más civilizado, ¿no? Preciosos, cualquier historia de estos exploradores. Oye, yo una de las cosas, fíjate, hemos hablado del lago Nakuru y de esos flamencos, y de ese vuelo de Robert Redford y su amada, que es una parte romántica, ¿no? Pero yo lo que he sentido en Kenia, Trine, y corrígeme si no es así, Las Noches, por ejemplo, ¿no? La bóveda estrellada del Serengeti.
Esto,
o sea,
es
en la oscuridad, en la oscuridad total, ¿no? O de Masai Mara, en este caso en Kenia.
Claro.
Lo que es la oscuridad total y ver toda la bóveda celestial es uno de los momentos románticos, como son los amaneceres y los atardeceres.
Es lo que te iba a decir.
Sí, qué maravilla.
Que eso, para los más románticos.
Yo creo que ese fue una de las sorpresas más grandes para mí cuando yo estuve ahí la primera vez. Era ver, como bien dices, la noche y la cantidad de estrellas que no se ve en ningún... Bueno, yo por lo menos no he visto en ningún otro sitio del mundo, porque no hay ninguna polución de luz, no hay nada de luz. Entonces se ve todas las estrellas y es mágico. O sea, es... No hay otra palabra que lo escribe mejor que mágico.
Qué bien. Bueno, sintonía de final del programa ya. ¿Cuándo es la mejor época para ir a Kenia, Trine?
Pues depende un poco de lo que quieres ver. Obviamente, si quieres ver la migración, pues ahora habrá que ir en octubre, pero hay tantas más cosas que ofrecer en Kenia. Entonces, pues desde abril hasta octubre justo, pues es la mejor época.
Muy bien. Uh-huh. O sea, todo el año está abierto.
Sí. Pues sí.
Kenia Kenia abrimos todo el año.
No cierran por vacaciones.
Bueno, amigos, hasta aquí el programa del sábado en esta primera parte del fin de semana viajero, porque continuamos mañana domingo a las 9 de la mañana. Despegamos aquí en Paralelo 20, así que no os decimos adiós, sino hasta dentro de unas horas. Hasta luego. Mañana tenemos muchas más cosas, ¿eh?
Sí.
¿Algo
curioso
para mañana?
Bueno, sí, lo que acabas de decir, de que vamos a tener las excursiones, más excursiones de José Laya, también...
Bueno, vamos a tener a los de algo que recordar.
Embajadores Paralelo 20.
Con un documental muy curioso.
Un documental sobre mujeres, pero no desvelemos nada. Mañana aquí...
Que nos escuchen.
A las 9 de la mañana. Chao.